Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Demócratas trabajan a toda prisa nuevo plan de inmigración. Peligroso mal de salud relacionado al coronavirus aumenta en niños de California. Presidentes latinoamericanos y caribeños reanudan planes de cooperación. La reforma migratoria sufrió un momentáneo descarrilamiento tras ser excluida del proceso de reconciliación presupuestaria por la funcionaria parlamentaria del Senado. Luego de reagruparse, la Casa Blanca y los líderes demócratas del Congreso anunciaron que acordaron de modo preliminar un plan alternativo. Entre tanto, miles marcharon en la capital para exigir al Congreso seguir adelante con el plan de incluir inmigración en el presupuesto nacional. Con los detalles desde la capital, Washington, José López Zamorano.
En la colina del Capitolio, la multitud ahoga las palabras del líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, gritándole: haz tu trabajo, haz tu trabajo. Un día después que la experta parlamentaria del Senado excluyó la reforma migratoria del plan de reconciliación presupuestal, cientos de manifestantes marcharon hacia el Congreso para demandar de los demócratas un nuevo plan urgente. Desde el templete de la llamada Marcha por la Ciudadanía, el representante demócrata de Chicago, Jesús Chuy García, responsabilizó al Congreso del desenlace.
Este es el momento de hacer lo correcto y crear un camino hacia la residencia y la ciudadanía para millones de personas. No podemos esperar más.
En su dictamen, la experta parlamentaria Elizabeth McDonough, una exabogada migratoria, sostuvo que los cambios de políticas migratorias incluidos en la propuesta demócrata rebasan por mucho el impacto presupuestal contemplado en el plan de infraestructura y que, por lo tanto, no puede ser incluido dentro del proceso de reconciliación. En respuesta, el senador demócrata Bob Menéndez, quien impulsa un plan de ciudadanía en el Senado, se declaró decepcionado por la decisión de la parlamentaria, pero dejó en claro que no es el final del proceso. Mis colegas y yo vamos a regresar con la parlamentaria con otras opciones en los próximos días. Intentamos seguir trabajando hasta obtener un sí. No vamos a aceptar un no como respuesta. El abogado migratorio Rafael Borrás anticipó que una posible solución incluiría reducir el número de beneficiarios de la reforma migratoria o disminuir el impacto fiscal de los beneficios que podrían recibir, aunque también sugirió que los demócratas podrían estar jugando otro juego político.
Vamos a esperar que haya sido un intento genuino de lograr este cambio y no simplemente ponerlo ahí para que dijeran, bueno, lo intentamos y aunque no se logró, pero lo intentamos.
En medio de las presiones públicas, el liderazgo demócrata anunció un acuerdo en principio sobre el monto de un plan de infraestructura física y humana, así como de los mecanismos para evitar un aumento de la deuda, de acuerdo con el líder senatorial Schumer.
The White House, the House and the Senate have reached agreement on a framework.
La Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado hemos llegado a un acuerdo para pagar todo lo que sea incluido en un acuerdo negociado final. Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes.
We have consensus in overwhelmingly, maybe 10 to 1, 20 to 1.
Tenemos un abrumador consenso en nuestras filas, quizá de 10 a 1 o de 20 a 1 sobre cuáles deben ser las prioridades. Pero la realidad es que en el Senado, los demócratas Joe Manchin y Kyrsten Sinema no han aceptado el monto del paquete de infraestructura y sin su voto no es posible su aprobación. En la Cámara Baja, la mitad de los 95 miembros del Concilio Progresista advirtieron que no votarán por el plan de infraestructura física, a menos que antes se apruebe el plan de infraestructura humana. Los demócratas tienen planeado de cualquier manera realizar una primera votación este fin de semana. Aunque se espera que las negociaciones continúen a puertas cerradas y sin interrupciones, el futuro final de las iniciativas, incluida de la reforma migratoria, sigue siendo incierto. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Los hospitales del Valle Central de California, de por sí abarrotados por la variante Delta, son escenario ahora de otra crisis sanitaria. Un creciente aumento de niños negros y latinos han sido internados este verano con una rara y peligrosa inflamación de órganos asociada al COVID-19. Maddie Bolaños, reportera de la radio pública KBPR y de la colaborativa de noticias del Valle Central, platicó con la mamá de un menor que se recuperó del llamado síndrome multisistémico o MISC por sus siglas en inglés. Y desde Fresno, California, nos entrega su reporte.
En un pequeño campo de fútbol en la ciudad de Fresno, Bryce Moore, de 6 años, practica para su primer juego de la temporada. Su madre, Jennifer Moore, lo describe como un niño feliz y saludable, pero hace 9 meses era muy diferente. En noviembre del año pasado, Jennifer dice que ella y su esposo contrajeron el COVID-19, pero Bryce, que tenía entonces 5 años, resultó negativo y no tenía síntomas del virus.
Mi esposo y yo nos recuperamos, pero a fines de enero, al recogerlo de la escuela un viernes, le dolía un poco la cabeza.
Durante los días siguientes, su dolor de cabeza empeoró. Tenía fiebre, se negaba a comer y apenas podía caminar.
Fue muy difícil verlo pasar por eso. Y cuando les contamos que tuvimos COVID, ellos se dieron cuenta exactamente qué tenía.
Bryce sufría el llamado síndrome multiinflamatorio en niños, un fenómeno que ocurre en los niños expuestos al COVID-19. Según la doctora Reshma Patel, especialista en menores del Valley Children's Hospital.
No es una enfermedad o síndrome en sí mismo, es una cascada de eventos que se desencadenan cuando el sistema inmunológico está muy acelerado.
Ahora que los niños regresan a clases en persona y aumentan los casos de la variante Delta, la doctora Patel educa a los pediatras de California para que puedan diagnosticar y tratar el síndrome inflamatorio en niños.
Estamos viendo un gran aumento de contagios con la variante Delta, especialmente entre los ya vacunados, y por eso nos preparamos para que siga un aumento de casos de MISC.
Los síntomas del síndrome inflamatorio incluyen fiebre, dolores de cabeza, dolor de cuello y a veces vómitos o diarrea. Debido a que es un fenómeno nuevo, los médicos tienen dificultades para diagnosticarlo. Hasta fines de agosto, se reportaron en todo el país casi 5,000 casos del síndrome inflamatorio en niños y 41 fallecimientos. De los contagios, casi 600 fueron en California. El Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno no tenía cifras locales. Si bien dicha enfermedad no es muy común, está golpeando de manera desproporcionada a los niños negros y latinos. El doctor Eric Fernández y García, profesor de pediatría clínica en UC Davis, dice que una razón es que muchos viven en casas con muchas personas, pero también hay otros factores.
Es más común que los trabajadores negros y latinx tengan empleos donde es más frecuente el contacto personal.
Además, los niveles de vacunación en estas comunidades son muy bajos y actualmente el Valle Central atraviesa por un aumento de casos de COVID. Por eso, Jennifer Moore dice que está preocupada por la salud de Bryce cuando asista al jardín de niños.
Hay preocupación porque yo sé que hacemos lo mejor para protegernos, pero no siempre sabes si los demás hacen lo mismo, pero también queremos que él sea un niño.
Mientras tanto, frente a su casa, el pequeño Bryce juega con sus amigos fútbol. Jennifer dice que los médicos continuarán monitoreando la salud de su hijo porque desconocen las secuelas a largo plazo del síndrome inflamatorio en niños. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Fresno, California, Maddie Bolaños.
Después de una pausa de 4 años, jefes de Estado de cerca de 20 países de América Latina y el Caribe celebraron un encuentro en la Ciudad de México para acordar, entre otras cosas, enfrentar la escasez de vacunas contra el COVID-19 y ayudarse mutuamente durante los desastres naturales. La cumbre, presidida por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, tuvo momentos de tensión cuando se lanzaron llamados a desechar la Organización de Estados Americanos y críticas entre presidentes de opuesto signo político. Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz nos preparó una crónica de la cumbre.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la sexta cumbre del CELAC fue todo un éxito.
Es el momento de terminar con el letargo y plantear una nueva y vigorosa relación entre los pueblos de América.
Aunque no hubo eco en la propuesta de sustituir la criticada Organización de Estados Americanos, López Obrador planteó lo siguiente.
Me parece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de América, sin vulnerar nuestras soberanías.
Sin embargo, los presidentes derechistas de Uruguay y Paraguay criticaron a sus homólogos de izquierda de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, presentes en la reunión, y también a Nicaragua. Luis Lacalle, presidente de Uruguay, afirmó que dichos países no son democracias plenas, son represores y no respetan los derechos humanos.
Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, nosotros en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
Más aún, el presidente de Paraguay, Mario Abdo, desconoció al gobierno de Nicolás Maduro.
Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente.
En su turno, Maduro le responde así al mandatario paraguayo.
Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar.
También retó al presidente de Uruguay a debatir sus críticas.
Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo.
A pesar de los roces ideológicos, la sexta cumbre del CELAC, de manera unánime, aprobó 44 acuerdos. Incluyen un orden internacional más justo, la consolidación de la democracia, condenaron la criminalización de la migración irregular, el racismo y xenofobia, aprobaron los lineamientos de un plan para lograr autosuficiencia sanitaria en la región, ya que la pandemia agudizó la carencia de vacunas y medicamentos, también la creación de un fondo para apoyar a los países en situación de desastre. La conservadora oposición mexicana criticó la invitación a los presidentes de Cuba y Venezuela y la presencia en video del presidente de China, Xi Jinping. Alegan posibles repercusiones negativas con Estados Unidos. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.